Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Vamos a ver, es 22 de octubre del 2020. Y no tengo precisamente buenas noticias que contarles, no grandes perspectivas. No está escrito en ninguna parte que tengamos que ser cenizos, pero tampoco que no queramos ver la realidad. Y la realidad que estamos viviendo, usted lo sabe como nosotros, es cuando menos inquietante. ¿Por qué? Porque ayer España superó la cifra del millón de casos de COVID. En las últimas 24 horas, 17.000 nuevos casos, 156 fallecidos, cifras oficiales. Somos récord en Europa, pero no en otras cosas que podrían llenarnos de orgullo y satisfacción. No, somos récord en Europa en ese siniestro ranking. Y además, fíjense ustedes, porque la cifra no deja de ser bastante simbólica. Los expertos creen que solo refleja el 60%, entre el 60 y el 70% de los casos reales. Es decir, que el millón de casos de COVID tranquilamente podría llegar hasta los 3 millones. Eso, lo mismo pasa con el número de fallecidos. Ayer la cifra oficial se incrementó en 156, es decir, 34.366. Pero solamente la pertinaz obstinación del gobierno en negarse a reconocer 57.000 fallecimientos le retrata, porque es lo que señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística. 1 millón de contagiados. La incidencia de la enfermedad no deja de crecer ante impotencia de autoridades, desesperación de agentes económicos. Cuidado que los confinamientos perimetrales ya afectan a 7 millones de españoles. Ayer se anunciaron para toda la comunidad de La Rioja, para todas las capitales de Aragón, que son 3, si no se han inventado alguna: Zaragoza, Huesca y Teruel. Madrid estudia la limitación de la actividad nocturna. Andalucía anuncia medidas duras, que ya veremos cuáles son. Alguna perimetral, alguna zona, controlar algunos horarios, limitar algunas reuniones, no lo sé. La alarma por la aceleración de la segunda ola, o yo no sé si es la tercera que ha llegado, vaya usted a saber. Esto debería animar a los integrantes del Consejo Interterritorial de Salud. Hoy tienen una reunión a buscar una respuesta consensuada, aceptada por todos. Vaya, aparentemente hay un consenso general sobre la conveniencia de implantar el toque de queda, que no es más que el confinamiento que vivimos en primavera, pero limitado al tramo horario de la noche. Y cuando llega a las 12 de la noche, todo el mundo tiene que estar en su casa, hasta las 6 de la mañana o hasta las 5. Bueno, hay mucha gente que empieza a trabajar a las 6, que tiene que salir a las 5. También en Europa, la expansión del virus está fuera de control. Fíjense ustedes, Bélgica tiene una incidencia de 839 casos por 1.000 habitantes. Holanda, 532. España, y estamos como estamos, presenta una media de 332. Y también en Europa se busca una respuesta coordinada, y para ello se ha convocado una reunión del Consejo Extraordinario Telemático para el próximo día 29. Bueno, veremos exactamente qué da de sí hoy las reuniones previstas, qué dan de sí y qué esperanza nos ponen por delante, porque nos acercamos a días muy delicados, los días de Navidad. Estamos a 2 meses exactamente del sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. Bueno, pues curiosamente la pandemia, las dramáticas consecuencias en todos los órdenes de nuestra vida, ayer prácticamente no tuvo protagonismo en el debate parlamentario de la moción de censura. El debate derivó, pues miren ustedes, en un cierto espectáculo de política teatral, un poco impostada, en el que el candidato, que era Abascal, se perdió en un discurso con sólidos argumentos en alguna de sus partes, pero con clara exageración en algunas otras. Porque fíjense ustedes, los argumentos que utilizaba Abascal para censurar a Sánchez eran muy sólidos. Muy sólidos, y eran indiscutibles. Pero ya te pierdes cuando empiezas a sacar a Trump, a Soros, al cártel de Puebla, o criticas a la Unión Europea. Vamos a ver, que la Unión Europea es la que hace posible que esto no sea Venezuela. Es el paraguas, la Unión Europea, para que España no se convierta en la Venezuela que sueñan los Sánchez, el otro, el del Moño, y el del lado del Moño. Es decir, las exageraciones normalmente equivocan los discursos. Hubo una réplica a la que estuvo particularmente bien. La réplica a Bildu, el candidato, rindió su mejor momento al recordar por su nombre a todas las víctimas del terrorismo.
Luis Andrés Samperio Sañudo, José Manuel García Fernández, Miguel Ángel Blanco Garrido, al que ya no conocen un 60% de los jóvenes, Daniel Villar Enciso, José María Aguirre Larraona, José Luis Caso Cortines.
Claro, y Sánchez, del Partido Popular, Sánchez estaba esperando este debate para confrontar con lo que él llama la extrema derecha. Y él disfrutó de ello. Es decir, la moción de censura ha servido a Sánchez, a sus apoyos parlamentarios, al coro mediático, para reinsuflar aliento a una legitimidad política destrozada por esa catastrófica gestión de la pandemia, por sus ataques a las instituciones. Ayer la izquierda y el nacionalismo de todo pelaje se presentaron en Valladar contra el fascismo. Bueno, y no hay más que ver los aspavientos, rasgamiento de vestiduras de algunos medios para constatar lo preparado de la operación, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. Abascal no es el fascismo. Abascal no es Amanecer Dorado. Pero Sánchez también se equivocó cuando se pasó de frenada y preparó un documento con la firma de Bildu, la CUP, Esquerra y los coros y danzas de Galicia, de Valencia, de Teruel, bueno, de Teruel no, para pedir que se sancionen los discursos no respetuosos en el debate político. Y eso lo firma Bildu y Rufián y el PSOE con ellos. O sea, ayer Sánchez tuvo la oportunidad de ocupar el centro político. Fíjense ustedes, con los ataques de Abascal. Pero lo que pasa es que a Sánchez al final le puede la naturaleza a la visión estratégica. En vez de ocupar el espacio del centro, que lo tenía fácil, pues prefirió volver al redil de los socios, de los compañeros del proyecto político. O sea, el manifiesto de ayer que firmaron en el Congreso es para el PSOE el negativo de esa foto de Colón que utilizan como arma paralizante contra la derecha. Y esto también, y ese posicionamiento ayer, le deja el espacio de centro vacío a Pablo Casado. Se lo han puesto no demasiado mal. Entró como víctima propiciatoria del debate y hoy, sin haber abierto la boca, está en una situación mucho más cómoda. Todo el mundo le dice a Casado lo que tiene que hacer. Yo no se lo voy a hacer jamás. Sí creo que tan importante como el sentido de su voto es la manera en que lo argumente. Hombre, después de lo que vimos, pues no hace falta mucho para mejorar a los protagonistas del debate de ayer. Bueno, y además dicho todo esto, en 24 horas de ese debate no queda nada. Con el cuento de Monterroso, cuando sus señorías salgan del Congreso, la realidad seguirá siendo la misma, estará esperándoles ahí fuera. La enfermedad, la ruina económica, el deterioro de las instituciones, la desesperanza, cuántas cosas más. Y por cierto, mientras Sánchez se presentaba como adalid de la democracia y estas cosas, el Consejo de Europa le ha hecho llegar una carta que a cualquier otro gobierno con un mínimo de coro le crearía un serio problema político. No solo le ha advertido que su propuesta de reforma del Poder Judicial le aleja de estándares de calidad democrática, sino que le dice que va a someter a vigilancia los próximos pasos del Ejecutivo en esa materia. Le vamos a vigilar muy de cerca, le dice el Consejo Europeo. Si gracias a Sánchez ya no tenemos solo el récord de Europa en cifra de contagios y de muertes por COVID, sino que estamos sometidos a la vigilancia del Consejo de Europa por intentar aprobar medidas que se alejan de los estándares de calidad democrática. Bueno, esto es lo que pasa cuando en vez de buscar el centro, te dedicas a firmar papeluchos y manifiestos con Bildu, como ayer. Que cada palo aguante su vela. Vamos a conocer titulares del día. Vacuna.
Uno de los voluntarios del ensayo de la vacuna de Oxford ha muerto por coronavirus en Brasil. Fuentes del estudio aseguran que había recibido placebo. De momento no se ha paralizado el ensayo, que se encuentra en la fase 3, en su última fase.
Más medidas.
Francia se prepara para extender el toque de queda mientras Italia lo aplica en Lombardía y Campania. En Irlanda hoy entra en vigor el cierre total del país. Alemania, por su parte, acaba de confinar más de 10.000 positivos diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia.
Investigación.
Ya son 7 los imputados por el atentado yihadista contra el profesor decapitado el pasado viernes por enseñar en clase caricaturas de Mahoma. Entre los investigados hay 2 menores que están en libertad bajo control judicial. Los otros 5 ya han ingresado en la cárcel.
Partidazo de COPE, desastre.
Los equipos madrileños comienzan la Champions con derrotas muy duras. El Real Madrid cayó 2-3 ante el Shakhtar. Perdía 0-3 al descanso en un primer tiempo horrible y la reacción con los goles de Modric y Vinicius no fue suficiente. Los de Zidane van a llegar muy tocados al Clásico. Y en Alemania, Bayern de Múnich 4, Atlético 0. Repaso del campeón a los de Simeone. Hoy tenemos Europa League a las 7:05, PSV Granada y Rijeka Real Sociedad, y a las 9 Villarreal Sivasspor. Y en la Vuelta a España, Roglic es más líder hoy, tercera etapa entre Lodosa y la Laguna Negra de Vinuesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
91.067-91067.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17017.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
A las 9 se reanuda en el Congreso el debate sobre la moción de censura con 2 protagonistas, Pablo Iglesias, que interviene en nombre del Gobierno, y especialmente Pablo Casado, que todavía no sabemos qué va a votar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el tramo final de la moción de censura emerge este jueves Pablo Casado, sometido a examen tanto por Santiago Abascal como por Pedro Sánchez. Sin disimulos, la posición del líder del PP está lejos de ser fácil, pero subirá a la tribuna presto a desvelar de viva voz si su voto será no, como todo apunta, o abstención, y a reivindicar la condición de único jefe de la oposición. Enfrente, en nombre del Gobierno, logra colarse en la foto Pablo Iglesias, que en su reparto de papeles con Sánchez pretende emplearse a fondo con quien, según su entorno, más sufre con la iniciativa de Vox, esto es, precisamente, con Casado. Al finalizar el debate, los diputados votarán uno a uno, de manera presencial o telemática, la de antemano fallida moción. La Moncloa ya ha preparado el argumentario para vender al gobierno más apuntalado en una censura.
Hoy también prestaremos atención a la reunión que el gobierno mantiene con comunidades autónomas para estudiar aplicación de toque de queda posible. Entre tanto, los científicos no dejan de buscar la manera de acabar con el virus. En COPE hemos hablado con los responsables del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que estudian utilizar contra el COVID las técnicas habituales contra el cáncer. Lorena Fernández.
El objetivo es fabricar de forma racional anticuerpos sintéticos que ayuden a bloquear este coronavirus y los del futuro. Todo ello utilizando tecnología que ya está funcionando en la lucha contra el cáncer. Nos lo ha contado a COPE Luis Álvarez Ballina, jefe de la Unidad de Inmunoterapia de Cáncer del Hospital 12 de Octubre.
Hay diferentes especies de coronavirus que utilizan el mismo receptor. Mientras que un anticuerpo, digamos, frente al SARS-CoV-2, solamente va a reconocer el SARS-CoV-2 si en un futuro, surgiese una nueva infección por un coronavirus que utilizas el mismo receptor, pues estas moléculas sintéticas que nosotros queremos desarrollar podrían ser de utilidad para proteger a la población frente a estas nuevas especies de coronavirus.
La idea en la que ya trabajan otros laboratorios de todo el mundo es que estos anticuerpos se puedan administrar a personas que ya están infectadas por el COVID para mejorar su tratamiento y también a otros pacientes que están hospitalizados por otra patología para evitar que se infecten de este virus.
Este jueves nos deja también la historia de José Manuel Gasca. Este hombre ha descubierto en Loarre, en Huesca, el mayor yacimiento de huevos de dinosaurio de toda Europa. Unos huevos que podrían tener más de 68 millones de años. José Manuel es paleontólogo y también le apasiona salir a correr por la montaña. Así que cada vez que lo hace, tiene un ojo puesto en el cronómetro y el otro sobre el terreno por si se encuentra algo interesante. Y así precisamente fue como se topó con un nido de huevos de dinosaurio. Eran fósiles, fragmentos de cáscaras muy grandes. La cuestión es que un equipo de paleontólogos se ha puesto ya manos a la obra y ha descubierto más de 20 en ese mismo entorno. Supuestamente corresponden al periodo anterior a la extinción de los dinosaurios, al Cretácico. La realidad es que José Manuel no puede separar su profesión de su pasión de correr por la montaña. De hecho, en más de una carrera, los organizadores le han llamado la atención por salirse del recorrido para ir a investigar unas rocas cercanas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Conocemos ya los detalles por los que la Audiencia Nacional ha decidido absolver al mayor trapero por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre, una sentencia dictada con un voto particular más extenso incluso que el propio fallo. ¿Qué dice la sentencia, Patricia?
Ni fue instrumento de los líderes independentistas ni puso a los Mossos a su servicio. Para dos de los tres magistrados no queda acreditada la connivencia de Trapero con el Prusés. Destacan que su actuación estaba dirigida a minimizar daños y hacen hincapié en la prudencia ante una situación extraordinaria. No consideran que sea cooperación para la sedición ni desobediencia a los mandatos judiciales. Y tienen en cuenta que Trapero pidió a Puigdemont que desconvocara la consulta, que tenía un plan para detenerle y que advirtió del cumplimiento de la ley. Pero la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, opina todo lo contrario. Dice en su voto particular que Trapero y Soler debieron ser condenados por sedición. Destaca que estaban de acuerdo con el Prusés, que sumaron esfuerzos y que pusieron medios para ello, y que Trapero presentó un plan teórico deliberadamente ineficaz. Propició la pasividad para celebrar el referéndum ilegal.
Vamos a ver que Fluchos quiere que caminemos con buen paso.
Sí, que estrenemos zapatos, claro, porque alguna alegría teníamos que tener y estrenar un par de zapatos Fluchos es un placer. Además, este año Fluchos nos lo ha puesto fácil porque sus zapatos para mujer son preciosísimos, ¿eh? El modelo Susan es comodidad, deportividad y flexibilidad, bien como zapato o bien como botín. Es que sientan genial y hacen que nos sintamos mucho mejor. Gracias a sus suelas con tecnología Dinergy Max, son más confortables y ergonómicos para que te sientas cómodo, cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Ya es tarde, ¿verdad? Son las 7:30, sí, 6:30 en Canarias. Es jueves 22 de octubre, a las 9 se retoma la segunda y última jornada de la moción de censura que presenta Vox contra Pedro Sánchez. Hoy hablará Pablo Casado, desvelará si se abstiene, si vota en contra. Y Abascal dio la diana cuando criticó los desmanes del gobierno, pero luego hizo un discurso antieuropeo que pone fácil a Casado el ocupar el centro derecha. Le ha dejado el espacio a él. Y todo esto en un contexto en el que la pandemia no da tregua. Récord de contagios diarios, casi 17.000, a los que hay que sumar 156 fallecidos. Sánchez salvará la moción de censura, pero es el máximo responsable de una gestión que ha llevado a España a ser el primer país europeo en superar el millón de contagios oficiales. Hoy hay reunión importante entre Sanidad y comunidades autónomas. Veremos qué pasa con el toque de queda. Permítame un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Martínez de Castro, buenos días.
Hola, Herrera Cruzet, buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Herrera?
Profesor Güey de Liébana.
Grande don Carlos, bueno, abrazos virtuales, hombre, y entusiasmo a raudales.
Vamos a ver Araquisola.
Buenos días.
Dame tres claves de la prensa de hoy.
Mira, la primera, los empresarios, que tienen la virtud de que se les entiende todo, ¿no? Llamamiento de urgencia que el mundo resume así. Reclaman a los políticos que dejen la demagogia y que se centren en la pandemia. La segunda, presentarte como candidato a presidir un gobierno y obtener cero apoyos a los que ya traías de casa, no parece un buen negocio. Los periódicos esta mañana subrayan la soledad de Abascal, una buena foto de portada en El País, o este titular que escoge ABC, que es una idea bastante repetida en el kiosco. Abascal deja el centro derecha libre al Partido Popular. Y la tercera, mientras se desarrollaba un debate estéril, 156 personas, otro avión cargado de pasajeros, morían de COVID en España. Para esta tarde, destacan hoy los periódicos, se espera el anuncio de medidas más duras.
Vamos a ver, ¿cómo visteis ayer las intervenciones, Carmen?
Bueno, yo tampoco, no lo he seguido completamente, bueno, he seguido las fundamentales. Yo creo que Abascal se confundió en su intervención y creo que mejoró un poco por la tarde con ese golpe que de dignidad de recordarle a Bildu todos los asesinados, a todas las personas asesinadas por ETA. Entonces, pero bien, en cualquier caso, dicho todo lo cual, el resultado se sabía que Abascal no iba a sumar un solo voto, y luego está la paradoja, que quien aparentemente entraba como perdedor de esta moción, porque recordemos que Abascal tenía todas las de ganar y Casado todas las de perder, pues curiosamente Abascal yo creo que no ha ganado mucho, pero a Casado se le han puesto las cosas, yo creo que francamente bien, porque tanto por un lado Abascal como por otro Sánchez han huido ambos del centro y le dejan un espacio enorme para que se luzca, incluso con la posibilidad, digamos, la circunstancia de que va a confrontar de alguna manera con Pablo Iglesias. Por lo tanto, esa es mi lectura.
Yo también pienso que Abascal perdió ayer la oportunidad de presentarse como líder de la oposición o de robar votos al PP, que eran en el fondo los objetivos de la moción. Tuvo una intervención por la mañana muy desdibujada, no presentó un programa en un momento en el que vamos a una recesión que es la peor desde la guerra civil, aparte de los temas morales y fuertes y tal, tienes que presentar medidas, porque la gente va a pasar hambre y se va a ir al paro. Entonces no dibujó nada parecido a un programa económico. Y luego tuvo un momento extraordinario, que hay que reconocer que es historia ya del parlamentarismo español, que es la lectura en la cara de Bildu de todos los asesinados por ETA. Me parece que eso merece el aplauso, y tuvo un error garrafal cuando atacó a la Unión Europea en un momento en que es el único freno real que tenemos a Sánchez, como se vio con la cacicada judicial. Es decir, llamar a la Europa de Merkel, compararla con el sueño de Hitler, hombre, no sé quién le escribe esas cosas, pero es que ni sus propios votantes prefieren a los hombres de negro a que siga Sánchez gobernando. Es decir, sí, que fue un derrape bastante
torpe. Yo creo que ahí tuvo un problema, ya le pasó en otra ocasión. Yo creo que a veces Abascal es como si quisiera vestir...
Importa el discurso trumpista, que es un discurso, sí, que aquí no cala, esto no es Alabama, o sea, es difícil que todos los tics de Trump aquí calen, lo de China, lo de Soros...
Y debe tener un intelectual ahí que le empieza por unas cosas que nadie sabe lo que es, la Pachamama, el cártel de Puebla, y dices, por Dios, Dios mío, ¿de qué me estás hablando este señor, no?
Sí, parece que habla otro país a veces.
Y bueno, pues yo creo que ahí se equivocó en ese aspecto. Yo creo que el diputado que, digamos, que hizo la presentación y que justificó la presentación de la moción de censura fue mucho más concreto y más...
Garriga, sí, estuvo mejor que su jefe, sí.
Esa es la...
Bueno, ¿qué se dice en los periódicos?
Pues mira, por ejemplo, a veces sostiene que los aspectos más extremos de ese discurso de Vox, cuestionar el constitucional, el antieuropeo, la ilegalización de los partidos independentistas, la supresión de las autonomías o ese seguidismo que comentabais de Trump con China, dejan el campo libre al centro-derecha, al Partido Popular de Casado. Abascal ha decidido cruzar las líneas rojas y quedarse solo, dejando claro que hay dos derechas nítidamente diferenciadas, escribe hoy el director de ABC, Julián Quirós. Enric Julián ironiza y apunta que a veces pareció más una moción de censura a China que a Sánchez. Patina en la censura a Bruselas, escribe Eduardo Álvarez en El Mundo. Si algo sabemos, es justo lo contrario de lo que pregonó Abascal. A España, quienes no la salvamos somos los españoles. Dicho lo cual, la prensa se pregunta si sacará rédito Vox de esta moción de censura a medio plazo. Ahí los análisis son más prudentes. El País, por ejemplo, comenta que no hay que minusvalorar que estas recetas emocionales de Abascal encuentren eco en esta España devastada, en parte por los errores cometidos en la gestión de la pandemia. Se elogia de Abascal unánimemente su recuerdo a las víctimas de ETA. Albiac escribe que Sánchez está muy contento porque ya tiene a su Le Pen. Y en el turno para Casado, el de esta mañana, apunta Lucía Méndez lo difícil que es para el PP encontrar el equilibrio con Vox. Si se acercan mucho, se pueden quemar, pero si se alejan, pueden ofender a sus propios votantes.
¿Qué os pareció la intervención de Arrimadas?
A mí la verdad es que llevaba semanas demandando un perfil más marcado de arrimadas. No me gustaba que estuviera tan desaparecida. Y ayer por primera vez vi un gran discurso. Yo creo que el mejor quizá desde que llegó a la política madrileña. Vi a la parlamentaria que ganó las elecciones en Cataluña. Pero en Cataluña era más o menos fácil. Oponerte al separatismo es sencillo. Pero encontrar el tono intermedio entre censurar con dureza al gobierno Frankenstein y señalar las carencias del candidato Abascal es mucho más complicado porque exige muchos más matices, y sin embargo creo que lo hizo con eficacia y que marca un poco el rumbo que debería seguir hoy Pablo Casado si quiere distanciarse al mismo tiempo que atacar con dureza a Sánchez, ¿no? Entonces, ese tono intermedio, que no es equidistancia, como dicen los seguidores ciegos de Vox, sino que es señalar las evidentes carencias de uno y los errores criminales, no criminales, pero bueno, desde luego garrafales de otro, es lo que se le pide a una política compleja y adulta. Otra cosa es que no estemos en ese estadio,
sí,
¿no?
Pero,
España, la
pero,
España bipolar, ¿no?
Sí, pero de todos modos, Arrimadas es una dirigente política que ahora mismo está pugnando con Esquerra por ser el partido que apoye los presupuestos de Sánchez. Ese es un papel que es el que ella está desempeñando.
Y bueno, 10 caños, claro.
Claro, pero el papel del Partido Popular evidentemente tiene otra
dimensión, otra dimensión.
Evidentemente, entonces esta moción es instrumental. Es decir, es cierto que Abascal no ha presentado programa porque ha utilizado el mismo truco que utilizó en su moción Pedro Sánchez. Es mi programa, es que voy a convocar elecciones. Y como ese es mi programa y ahí se acaba, a partir de ahí yo digo lo que me da la gana e incumplo un poco, digamos, el diseño constitucional de que obliga al candidato a presentar un programa. Pero dicho lo cual, no podemos, a la hora de tomar una decisión, no puedes ignorar, digamos, la simplificación y la lectura. Es decir, al final, ella está rechazando a Abascal. Pero ese rechazo a Abascal, en buena medida, es un apoyo a los del manifiesto. Es decir,
bueno,
es un apoyo.
Eso es exagerado, Carmen.
No es exagerado, es una.
Se hartó llamarle Frankenstein y de explicar que apoyos puntuales a medidas que ayudan a los españoles en pandemia no significa avalar la política penitenciaria, por ejemplo. Es que son cosas distintas.
Jorge, la lectura es la lectura. Es decir, tú estás rechazando, es cierto que tú rechazas a Santiago Abascal como candidato a la presidencia del gobierno, pero al hacerlo indirectamente, instrumentalmente, subliminalmente, lo que estás haciendo es apoyar al gobierno que tienes.
No, sí, esa es la decir lectura. Que le causa rechazo apoyar unos presupuestos de Sánchez, pero que lo hace porque no sea Rufián el que se lleve.
Sí, bueno, pero al final ahí estás con un bloque que Sánchez lo coge todo para sí y para salir diciendo que salgo todavía con más apoyos que los que tuve en la investidura.
¿Y qué es lo que dicen los empresarios?
Bueno, escuchen más al rey, titula su columna Álvaro Martínez en ABC, y cuenta que mientras los políticos debatían sobre esta moción en su burbuja del Congreso, pues el rey estaba ayer en Valencia con los empresarios, que trasladaron un mensaje muy claro a la clase política. Aparquen la demagogia, dediquen sus esfuerzos a combatir el virus. En la Crónica del Mundo, sobre esa reunión de directivos de grandes empresas, se destaca la ovación de 2 minutos que le dedicaron los empresarios al rey, la petición de estabilidad, no se engañen, España es un país moderado, dijo el presidente de la patronal, Garamendi, o ese estilo directo que siempre tiene el presidente de Mercadona. Juan Roig destacó lo bien que han funcionado las empresas durante el estado de alarma y bromeó con que se estudiará en Harvard porque el único problema de abastecimiento fue el papel higiénico. Insistió porque la economía no puede permitirse un nuevo parón con esta frase: si todos nos quedamos en casa, a ver quién va a vender papel higiénico.
Claro, profesor, más claro no lo pueden decir, ¿eh?
No, hombre, y tanto, y Juan Roig además también ahí precisando. No, yo creo que hay un enfado por parte de los empresarios de miedo, porque los empresarios están dando cuenta, yo ayer también estuve con bastantes empresarios, que la política en este país es el cáncer de la economía y es el cáncer que está destrozando a España, simplemente, y los empresarios dicen, ya está bien, hasta aquí hemos llegado y hemos de pararlo. Por tanto, el momento es muy delicado porque ven que hay un pasotismo total por parte de la clase política en un momento en el que el problema está precisamente en la pandemia y en la cara económica de la pandemia, don Carlos.
Sí. Bueno, y por cierto, esta reacción en cadena contra la reforma chavista de la justicia, ¿os llama la atención el nuevo tirón de orejas de Europa, el gobierno de Sánchez?
Bueno, eso es otra buena noticia para Pablo Casado. Es decir, es que él ahora tiene el aval de Europa a oponerse frontalmente a las cacicadas de Sánchez. Uh-huh. Y tiene, por tanto, la baza de sentarse a negociar, evidentemente, con él, pero sentarse a negociar en un sentido despolitizador. O sea, Sánchez está obligado a dar pasos en la despolitización, no a cambiarse los cromos como antiguamente. Vale, yo retiro esta propuesta chavista y tú me agradeces que yo no sea tu dictador, me tienes que agradecer haciendo lo mismo que yo te pedía en verano. No. Sánchez tiene que llegar a un acuerdo en el que ceda por primera vez en su vida, porque le están llamando autócrata desde Bruselas. Mientras cantaba, mientras se presentaba gracias a Abascal, que eso es una cosa que no le podremos perdonar a vos, que se presente, que le permita a Sánchez presentarse como un demócrata delicado, ¿verdad? Le estaban abroncando desde Europa mientras cantaba el pluralismo democrático y tal, le estaban abroncando.
No, yo estoy de acuerdo. Me parece que en este caso Europa es el primo de Zumosol del Partido Popular, porque no solo es que le ha puesto un plazo, es que le ha dicho: te voy a vigilar, claro, a ver qué haces con esta reforma, y me vienes el día 26 y el 30 y me cuentas cómo lo has arreglado.
El grupo contra la corrupción de la Unión Europea está señalando a Sánchez.
Con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es jugando con letras.
Hombre, porque a lo de la recuperación económica, don Carlos, se le pone en peñas raudales por parte empresarial, que lo acabamos de comentar, y el más absoluto pasotismo político y nada de ejecución real gubernamental, como confirman los aciagos pronósticos. Y surge toda suerte de juegos de letras, don Carlos, porque para unos la recuperación tiene o tendrá forma de ufe de victoria. Son los países que sí ayudan a sus empresas y protegen a las personas. Hay otros, que son los países que auxilian menos a sus economías, que hablan de U, de ultracrisis. Unos terceros trazan una V doble, al estilo váter, o sea, de retrete. Los pesimistas dibujan una L, de letanía. Y en España, la letra fatídica es la I mayúscula de caída y declive económico sin parangón. En general, entra en escena ahora una nueva letra, don Carlos, la K, que suena a caca, pero que también suena a cao o a ok, hablando de recuperación económica, y que simboliza tras la caída hay un trazo que va para arriba, que sería el de los que saldrán de la crisis, y el otro que va hacia abajo, que sería el de los perdedores. Una recuperación en forma de V simboliza que la economía cae, rebota y sube. En forma de U, la economía se mantiene contraída, el empleo mal y la inversión quieta. En forma de L, caes y abajo te quedas. En I, vas al abismo. Y en forma de K, pues unos países, sectores y empleos suben, y otros sectores, empleos, países bajan. Suben tecnológicas, farmacéuticas, gran consumo, energías verdes, comercio online, electrónica, medios de pago electrónicos, logística. En cambio, hay sectores tradicionales, don Carlos, que sufren: construcción, según que energía, sector financiero, turismo, hostelería, restauración, transporte aéreo, inmobiliario. Y si el sector sufre, sus empleos tres cuartos de lo mismo. Las actividades económicas que sobreviven y ganan en la actual tesitura, don Carlos, serán las que mantengan, creen empleo, mientras que hay otras actividades que irán a menos. En consecuencia, la población se resentirá si la dichosa letra de la recuperación, don Carlos, es la K, porque unos suben, otros bajan, y en España hoy estamos en la I mayúscula.
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
A ver, Securitas Direct.
A ver, que es que cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Punto, es que cada vez hay más personas que instalan su alarma de Securitas Direct porque tienen el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas al día. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Hola, Once Nara, buenos días.
Buenos días, vaya tardecita de fútbol. Vaya tardecita.
Los suplentes de los suplentes de un equipo con todo bajas.
Sí. Le ganó al Madrid y Mar se le pone los a la burra porque este era el malo del grupo. Y le ganó 2-3. El malo del grupo, porque los otros son el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. Es decir, que veremos a ver. Yo, no hay que ser adivino, pero yo veo a los muchachos de Zidane un poquito apretados ya para la clasificación.
Y antes el clásico, Naran.
Y bueno, el clásico es lo de menos. El clásico porque Barcelona está por el estilo. Tampoco te vayas a creer tú que el Barcelona, aunque ganara 5-1 ayer con el Ferenbaro, vamos a ver. Que el Ferenbaro, repito yo, es el morón. Entiéndeme.
Bueno, no perdió con el Español, el Ferenbago, que por cierto, el Español ganó y es líder en segunda división.
El Español el año pasado.
Con el Mirandés.
Es verdad. El Español el año pasado tuvo una victoria y la está amortizando.
No, bueno, pero es que cada vez que sale Ferencabos tengo que recordarlo, sí, porque sí. Pero ahora es el Mirandés, que ganamos ayer al Mirandés,
pues el Madrid tiene que agradecerle que no había público, porque la pañolada ayer, incluyendo al palco, hubiera sido tremendo, tremendo. Las tertulias por la noche ya se querían cargar a Zidane, porque aquí lo mismo te ponen en el cielo que en el infierno en medio minuto,
Oye, y el Bayern pasó por encima
de... el Bayern está año luz del Atlético de Madrid, bueno, del Real Madrid, del Barcelona, del Cádiz no, pero de los demás.
Pero no ha jugado con el Español el Bayern.
Ni con
el
Arano.
Ahí
estaba,
no ha jugado.
Ni con el Mirandés. Y hoy partido de la Europa League, juegan el PSV contra el Granada. Mira, ese partido para el Granada es importantísimo, jugar contra el PSV, que es un histórico, por primera vez en su vida. El Rijeka contra la Real Sociedad y el Villarreal, que aquí empezamos con los equipos que a mí me gustan, con el Sivasspor turco, que yo es la primera vez que lo oigo. Es más, no sé por qué se llama Sivasspor, ni de qué ciudad es el Sivasspor, ni cómo juega el Sivasspor. Y creo que el Madrid va a terminar jugando con el Sivasspor, como no se clasifique. Porque al final verá, pero es lo que le queda.
Y el Morón,
Ahora son y 49, las 7:06 en Canarias.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver... Pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.